¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante, amigo de los animales o alguna mascota con conexión a internet. Yo soy Guille y en esta ocasión quiero invitar a todos los veteescuchas, amigos de los animales, a apoyar a los centros de rescate Amazon Shelter y Taricaya, que han sido perjudicados últimamente por las inundaciones que han afectado a la región de Madre de Dios. Puedes ayudarlos donando a las cuentas bancarias que se encuentran en sus redes sociales Amazon Shelter y Taricaya Ecological Reserve, o también difundiendo la información. La fauna silvestre peruana estará muy agradecida contigo. También agradecerles a todos los veteescuchas por el recibimiento que han tenido los capítulos. En verdad nos motivan bastante para seguir con este proyecto. Pero yo no soy el único que está feliz con el apoyo que nos están dando. Así que le doy el pase a mis amigos para que también los salude.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros veteescuchas. Estamos muy contentos por la acogida que han tenido los podcasts, así que les adelanto que se viene pronto una sorpresa exclusivamente para ustedes. Respecto a lo que mencionó Guille, quiero pedirles que si realmente está dentro de sus posibilidades, puedan apoyar con un granito de arena o ya sea difundiendo en redes sociales la situación actual del Centro de Rescate de Fauna Silvestre Amazon Shelter, Centro de Rescate de Taricaya Ecological Reserve y Kasai Biological Station, los tres ubicados en la ciudad de Puerto Maldonado, Madre de Dios. Recuerden que como peruanos tenemos el deber de concientizar a nuestras familias y amigos al respecto de la importancia de proteger y preservar nuestra fauna silvestre para mantener el equilibrio en nuestro ecosistema. Quiero mandar un gran saludo a Mavali Salinas, una gran mujer luchadora que admiro muchísimo por su gran dedicación y entrega. Ella es la responsable del Centro de Rescate Amazon Shelter, al señor Fernando Rosenberg, responsable del Centro de Rescate Taricaya, y un gran abrazo a mi amigo Raúl Bello, fundador de Kasai Biological Station. Soy testigo de la gran labor que realizan día a día y todo el esfuerzo que han puesto para rescatar, rehabilitar y reintroducir especies silvestres, como también realizar investigaciones científicas que favorecen a la conservación de especies. Mucha fuerza para todos ustedes en estos momentos.
Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que les haya ido bien en esta semana. Primero quiero mandar saludo a mis amigos Brian, José Manuel y Harry, que son mis amigos de la universidad, pero también ahora son mis compañeros del Minecraft con los que he estado jugando en esta cuarentena. Saludos chicos, espero que estén escuchando este podcast. No se olviden de apoyar a los centros de rescate Taricaya y Amazon Shelter, que ahorita necesitan mucha ayuda de nosotros. Si quieren, pueden inscribirse a los cursos que están realizando, o si no, apoyándolos, siguiéndolos en sus cuentas.
Chicos, ¿qué tal? Como ya mencionó mis compañeros, la situación ahora en Madre de Dios está muy crítica. Y sería bueno que, como ya han mencionado, apoyen, traten de donar. Y si no pueden hacerlo, difundan, ¿no? Porque eso es lo más importante para que llegue a más personas. Y bueno, una buena noticia hoy es que vamos a aperturar una nueva sección en nuestro podcast, que es Veterinarios Responden. Se trata de que vamos a seleccionar la mejor pregunta cada semana y responder al inicio del podcast. Y bueno, ahora viene Jessica y nos va a dar la pregunta.
La pregunta de hoy viene de parte de Lisette. Lisette nos dice, hola chicos, tengo un conejo. Me gustaría saber qué vacunas le debería poner. Tengo miedo de que mi conejo se enferme de algunas enfermedades que vi en internet.
Hola Lisette. Actualmente en el Perú no existen enfermedades endémicas relacionadas a los conejos. No tengas miedo si has visto por ahí en internet que mencionan a la mitomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica, ya que el Perú se encuentra libre de estas enfermedades al tener controles bastante estrictos para la entrada de conejos en el territorio peruano. Estas enfermedades sí son problemas epidemiológicos en países europeos y de Norteamérica, en donde la población de labomorfos, es decir, conejos y sus familiares, es bastante mayor. Así que Lisette, no te preocupes y dale bastante amor y cariño a tu conejo. Recuerda estar siempre pendiente de su bienestar. Es por esto que tú tienes que llevarlo siempre al veterinario y tener sus controles. Eso sí, tienes que desparasitarlo. Por el resto, la limpieza y la buena alimentación van a mantener a tu mascota en buen estado. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy hablaremos del curso de epidemiología, tema que hemos escogido y aprovechado la coyuntura para poder dar nuestro granito de arena y contribuir con la educación sanitaria. Pero antes de desarrollar el tema, le preguntaré a Jessica, ¿qué es epidemiología?
Ya chicos, la palabra epidemiología proviene de los términos griegos epi, que significa encima, demos, que significa pueblo, y logos, logía, que es estudio. Todo junto sería estudio de lo que está encima del pueblo. ¿Y qué es lo que está encima del pueblo? Son las enfermedades. Más detalladamente, la epidemiología estudia la aparición, distribución y determinantes de enfermedades principalmente que ocurren en distintas poblaciones específicas. Y hace uso de todos estos conocimientos recopilados para poder realizar el control de estas enfermedades. Que es como lo que hemos estado viendo en toda esta pandemia, se estudió la aparición que ha sido del coronavirus.
Gracias por esta definición, Jessikini. Así es, el estudio de la epidemiología hoy en día está sirviendo como herramienta para controlar el desarrollo de la pandemia. Pero antes que se vayan y que dejen de escucharnos por este tema tan complejo, les diré que le daremos una vuelta de tuerca a este tema, para hacerlo más interesante. Es por eso, chicos, que hoy hablaremos de cuál fue nuestra experiencia durante esta pandemia, cómo nos agarró esto desprevenidos y los problemas que vimos en nuestro entorno mientras le damos un enfoque epidemiológico.
Bueno, Guille, ya que entendimos la importancia y definición de la epidemiología, para mí un concepto básico, pero no menos importante durante la pandemia, fue la bioseguridad, y creo que es algo que fue para todos, que para resumir es el conjunto de normas, medidas y protocolos que van a contribuir a la prevención de exposiciones a agentes infecciosos, en este caso, el COVID-19, mediante el uso de barreras protectoras. Creo que es un concepto que se volvió parte de nuestra vida cotidiana, del día a día, así y a la fuerza incluso, para muchos. Llevar siempre nuestra mascarilla, incluso algunas doble mascarilla, el uso de protectores faciales, el uso de guantes estériles o incluso los guantes descartables de uso común, la desinfección de productos alimenticios y domésticos, fomentar el adecuado lavado de manos, el uso de pediluvios para la desinfección del calzado, y les cuento que mi mamá hasta desinfectaba las bolsas de supermercado con lejía para poder reutilizarlas en casa. Entonces, ha sido toda una locura para todos. Personalmente, durante toda la pandemia no he dejado de trabajar, así que en las veterinarias en donde me he encontrado laborando, gracias a este concepto, estas han podido establecer protocolos de bioseguridad para seguridad del personal médico, como para los propietarios de las mascotas, que les permita seguir funcionando con normalidad. Y por lo tanto, nos permite a nosotros seguir trabajando, lo cual ha sido muy complicado para muchos peruanos, en realidad, dentro de nuestro país.
Sí es. Los conceptos de bioseguridad, los conceptos de el equipo de protección para el personal son unas definiciones muy importantes que se han visto bastante valoradas durante esta pandemia, ya que ha sido la herramienta de trabajo o la posibilidad de poder mantener nuestro trabajo durante este caos que ha tenido el mundo. Y tú sí has tenido que hacer esto diariamente, ¿no, Cintia? Porque tú has chambeado todos los días en plena pandemia, ¿no?
Sí, la verdad. Ha sido cosa de todos los días, incluso ahorita en la veterinaria me mido la temperatura al momento de que ingreso, lo tengo que apuntar en un cuaderno, y no es conmigo, es con todos, ¿no? Apunto la hora y lo tengo que anotar cuando llego y cuando me voy. Eso es para estar controlando la temperatura de cada uno de los trabajadores. Al momento de ingresar tenemos que pisar los pediluvios, nos echan alcohol en todo el cuerpo, entonces sí, es de todos los días.
Y aquí entre nosotros, el equipo de veterinarios dicen, no todos hemos podido evitar el virus. No todos nos ha sucedido lo mejor, ¿no? Que es estar exento al contagio hasta poder tener acceso a la vacunación. Y es que lo que más deseamos a ustedes, veteescuchas, es que se cuiden bien y que no se lleguen a contagiar. Pero creo que no sé si nos puedes comentar, Jessica, lo que te sucedió a ti.
Sí, chicos. Yo me acuerdo que en esa cuarentena estuve metida casi todo el tiempo en mi casa. Solamente salía para realizar algunas compras de primera necesidad. Pero a pesar de no haber salido casi nunca, yo me contagié de COVID en mi casa, porque mi mamá trabajaba en el hospital justo en el área de COVID. Así que lamentablemente nos infectó a todos. Pero menos mal que no fue tan grave, así que sí lo pude sobrellevar tranquilamente. Lo bueno es que en la cuarentena pude avanzar algunas cosas relacionadas a mi bachiller, a mi tesis. Pude acabar mi inglés, pude obtener mi grado de bachiller y entre otras cosas. Así que eso fue una cosa positiva que ocurrió dentro de la cuarentena. También gracias al curso de epidemiología pude entender varios términos que mencionaba el Estado en todos sus pronunciamientos, como por ejemplo el periodo de incubación, que es el tiempo entre el momento en el que contraes al agente infeccioso, o sea, el virus, en este caso el coronavirus, y el comienzo de los síntomas, que es donde el virus ya empieza a replicarse y a diseminarse por el cuerpo. En el caso del COVID, el periodo de incubación es de 5 a 14 días. Es por esto que el Estado daba una cuarentena primero de 14 días. Así que las personas que llegaran del extranjero o de otras regiones tenían que hacer una cuarentena de 14 días por esto, por el tiempo de periodo de incubación del coronavirus.
Claro, este concepto creo que es lo que mucha gente ha tenido sus dudas, ¿no? Porque se preguntaba por qué es que daban de 14 en 14 días. Y nosotros, creo yo, que al menos estábamos como que tranquilos, como que no nos afectaba tanto esas disposiciones porque sabíamos que tenía una base científica, como lo que menciona Jessica. Y nosotros también cuando Jessica nos contó estábamos bastante preocupados, pero felizmente Jessica no tuvo ninguna repercusión en su salud porque se cuidó bastante, tomó las precauciones y todo eso, ¿no? Y en tu caso, Martín, ¿cómo la pasaste en cuarentena?
Pucha, Guille, en parte de salir y todo este tema no me ha afectado mucho, ya que trabajaba vendiendo material médico y material médico veterinario. Entonces, por ese lado, siempre he tenido que salir y, al igual que Cindy y Jessica, ¿no? Usar todos los protocolos de seguridad, la desinfección. Y bueno, hasta ahora, ¿no? Cada vez que llego a la casa, agarro, me desinfecto todo, me lavo las manos para evitar, ¿no?, todo el tipo de contagio. Y bueno, me acuerdo que a inicios ya había terminado la universidad. Mi ceremonia era en abril, me parece, el 15. Entonces el presidente dictó la cuarentena, ¿no? Y la universidad nos mandó un aviso, ¿no?, que se iba a prorrogar 30 días nada más. Entonces yo bien sano, creyendo que iban a pasar 30 días. Y nada, pues hasta ahora no me gradúo.
Yo tampoco.
Oye, ¿para eso acabas antes?
No, o sea, se refiere a la ceremonia. No nos hemos puesto toga ni nada.
Sí, ya no nos vamos a graduar tampoco.
No, no lo vamos a hacer tampoco.
Ya no tiene sentido.
Vamos a estar viejos.
Sí, bueno.
Bueno, nos pongamos a todo.
Sí, qué feo.
Y bueno, en verdad yo quería recalcar hoy día la importancia de lo que son los servicios veterinarios, ¿no? Cómo nosotros como veterinarios podemos apoyar a las funciones esenciales en las actividades de respuesta relacionadas con la salud pública, ¿no? Tales como el monitoreo, pruebas de vigilancia y muestras de diagnóstico en personas. Esto se está haciendo ya en otros países y, bueno, me hubiera parecido una buena idea, ¿no?, que el gobierno pueda dictaminar que los veterinarios podamos ayudar en esa tarea, ¿no? Ya que a inicios hemos tenido hasta deficiencia de personal de salud. Y bueno, eso me parece algo recalcable que podríamos ir pensando a futuro, ¿no? De cómo podemos meter este tema de una sola salud e integrarla bien en nuestro país, ¿no?
Claro, el concepto de una sola salud, o en inglés conocido como One Health. Lamentablemente es un tema que aún no se tiene mucho conocimiento y que tampoco se pone muy en práctica. O al menos eso es lo que se evidencia en nuestra realidad. Que en pocas palabras es una filosofía que tiene en cuenta la actividad humana, ambiental y la de los animales, y las mantiene como relaciones interindependientes para el desarrollo del bienestar de cada una de estas. Es decir, si sucede un desbalance entre uno de estos tres factores, podrían haber repercusiones tanto en la salud pública, como en la conservación de flora y fauna silvestre, y también en los ecosistemas. Y es por eso que es muy importante la educación ambiental. Y en el caso tuyo, Martín, creo que has tenido muchas oportunidades en las cuales has podido educar a la gente en cuanto a temas de salubridad y salud, ¿no?
Claro, Guille. Obviamente en mi entorno mucha gente, primera vez que había usado mascarilla en su vida, no sabían cómo ponérsela. De ahí han nacido muchos mitos alrededor del año, ¿no? No los quiero mencionar porque ahora los vamos a hablar, pero de estos mitos, ¿no?, uno siempre tiene que estar atento y educar a la persona para que sepa, ¿no?, la realidad y no ande creyendo en cosas falsas de repente, ¿no?, que pueden hasta perjudicar a la misma persona.
Claro que sí. Hoy en día la desinformación se ha convertido literalmente en un problema de salud pública. Muchos de los errores que se cometen se deben a que el ser humano comete tonterías al creer cosas que no tienen una base científica, al no informarse bien, al no educarse bien, ¿no? Creo que esta es una labor que nosotros tenemos, una responsabilidad que tenemos de educar tanto ambientalmente, médicamente a las personas, ¿no? Y bueno, en mi caso, mi experiencia en la pandemia es bastante curiosa, porque yo me quedé varado en Trujillo durante varios meses. Lo que sucede es que me encontraba realizando prácticas en un establo que me habían aceptado a inicios de 2020, y a mediados de marzo se decretó la cuarentena. Yo también la subestimé, y asumí que duraría solo 2 semanas, pero luego se vinieron otras 2 semanas más de extensión, lo cual en un principio no me preocupó tanto, porque entendía que esta disposición, como lo comentó Jessica, era debido al periodo de incubación, que se estimaba que podría tener esta enfermedad. Pero luego esas 2 semanas se convirtieron en 3 meses que me quedé varado en Trujillo, debido a que el gobierno había tomado una estrategia epidemiológica, la cual era el cierre de fronteras tanto externas como internas, de todo el territorio peruano, para así poder controlar la diseminación de la enfermedad, y por eso es que no había forma de retornar a Lima. Tuve que esperar el traslado humanitario, en el cual yo me encontraba al final de la lista, debido a que yo era una persona joven, sana y sin antecedentes médicos. Esperé el traslado hasta el mes de junio, y ya en el terrapuerto me tomaron el examen de sangre para, en el caso de salir negativo, retornar a Lima. Felizmente, lo logré. Pero todavía me esperaban 2 semanas de cuarentena en un hotel, antes de poder regresar a casa. Medida que, como expliqué antes, se debe al periodo en el cual la enfermedad se podría manifestar si es que la prueba de sangre era un posible falso negativo. En ese hotel me sentía como una rata de laboratorio, porque no podía salir de mi cuarto y me daban alimentos para recogerlos en la puerta, solo podía salir de la habitación para poder realizar las pruebas de sangre, que era mi posible pasaporte de salida para al fin ir a mi casa. Y estoy aquí contándoles esto porque lo pude lograr. Ahora, yo sé, chicos, que durante esta pandemia algo que nos ha molestado y perjudicado bastante es la desinformación. Así que ahora nos pondremos en plan de señoras vecinas y vamos a rajar de todos esos mitos que se creyeron en la pandemia y los desmentiremos usando principios de salud pública y epidemiología. Así que, al fiel estilo de Dross, estos son los 4 mitos desinformativos del coronavirus.
Yo podría empezar.
Ya, número 4.
Dióxido de cloro. Yo voy a hablar del dióxido de cloro para curar el COVID-19, supuestamente. Muchas personas que han estado desinformadas han estado hablando de que tomen dióxido de cloro porque dicen que puede oxigenar la sangre, que mata todo tipo de microorganismos, bacterias, virus, hongos, que también sirve para un montón de enfermedades, desde cáncer hasta autismo, y que algunos han tomado dióxido de cloro y se han curado, o sea, es efectivo, supuestamente. Pero bueno, el dióxido de cloro es un desinfectante que se usa principalmente en las plantas de tratamiento de agua para hacerla potable. O sea, sí mata a todo tipo de microorganismos, pero fuera del ser humano, no dentro. Lo que pasa adentro es que una vez que se ingiere, entra al estómago y con el pH ácido del estómago se va a reducir a clorato y clorito. El clorito es un oxidante muy fuerte. ¿Qué es un oxidante? O sea, quiere decir que quita electrones a todo lo que se encuentra a su paso. ¿Y a qué puede quitar electrones? A nuestras células, principalmente a nuestras proteínas, aminoácidos de nuestras células. Así que va a dañar a las células de nuestro estómago, también puede pasar por el esófago y daña las células de nuestro esófago. Por eso es que se han reportado casos de quemadura en esófago o estómago, además del daño renal, daño hepático. La dosis permitida para potabilizar el agua es de 0.8 miligramos por decilitro, pero la gente está consumiendo, o consumía, porque ahora ya hay gente más informada, de 20 a 40 miligramos por litro. Y es por eso que se han visto estos cuadros graves en personas intoxicadas por el dióxido de cloro. Pero también se puede absorber en sangre, y entonces lo que oxidaría son las proteínas que se encuentran en los eritrocitos, oxidaría la hemoglobina, al hierro, y el hierro pasaría de estado ferroso a férrico, y se va a formar metahemoglobina, la cual es incapaz de transportar oxígeno a la sangre. Entonces, para las personas que dicen que oxigena la sangre, esto es mentira. Porque si toman dióxido de cloro, se empeora el cuadro del coronavirus, donde hay hipoxia. O sea, empeoraría todo. No lo tomen, chicos. Es como tomar lejía. Hay personas que también dicen que tomaron dióxido de cloro y se curaron y no les pasó nada. Bueno, tal vez no les pasó nada porque han tomado una dosis mínima a la permitida, que es 0.8 miligramos por decilitro, la cual tampoco tendría ya ningún efecto desinfectante, ya sería como tomar agua. Y lo que no saben es que, según la OMS, el 80% de las personas con COVID se curan solas. O sea, no es que se curaron por tomar el dióxido de cloro, sino que te curó tu sistema inmune. Y por último, también las personas dicen que cura todo tipo de enfermedades. Pero si buscan en internet, en artículos científicos, no existe ningún artículo científico o alguna investigación que haya comprobado que es eficaz para tratar alguna enfermedad. Pueden buscar en PubMed, en Scholar Google. No van a encontrar nada, chicos. Por favor, no lo consuman. Lo bueno es que ya hay más personas que se han informado sobre el tema. Están investigando también.
Número 3.
Los gatos transmiten el COVID.
Este mito ha sido motivo de múltiples abandonos y preguntas de preocupación por parte de los propietarios, por lo cual he decidido desmentirlo. En un estudio de detección de SARS-CoV-2 en un gato afectado por COVID-19 en España, en donde toda una familia se enfermó, el gato presentaba dificultad respiratoria severa y trombocitopenia. Y los signos clínicos de este gatito provocaron su eutanasia y una investigación del mismo post-mortem. En este caso, se determinó que el gato había fallecido por la miocardiopatía hipertrófica felina, pero que también la presencia del SARS-CoV-2 hizo que esto se complicara. Y al final se determinó que había seroconvertido contra el SARS-CoV-2 y que el gato tenía una infección subclínica por SARS-CoV-2 que se complicó. Luego encontré otro paper bastante interesante del año pasado también, en donde se manejó un grupo de gatos que había sido expuesto vía intranasal y oral al SARS-CoV-2. Y un día después de esa exposición se introdujeron otros dos gatos centinela. y se realizaron exámenes post-mortem al día 4, 7 y 21. Esto se hizo con el fin de evaluar si los gatos realmente se pueden contagiar entre ellos. Y se determinó que sí, ya que el estudio de serología mostró que tanto los gatos expuestos como los centinelas desarrollaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2, lo que demuestra que los gatos sí son capaces de transmitir el SARS-CoV-2 entre ellos y que nosotros podemos transmitírselo a ellos. No hay evidencia actual de transmisión a otros animales o humanos. Y la explicación de la susceptibilidad del gato radica en el alto grado de similitud entre las formas humanas y felinas del coronavirus. En este caso es el receptor del SARS-CoV-2 que vendría a ser la proteína ACE2. Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas sin respuestas y aún no se consideran un riesgo significativo para infecciones humanas. Por lo cual, quiero dejar clarísimo para todo el mundo que los gatos no son capaces de transmitirles el COVID-19 a sus propietarios. Más bien, somos nosotros los que podemos transmitirles el COVID-19 a ellos. Sin embargo, los gatos no van a fallecer a menos que hay alguna enfermedad concomitante que pueda complicar el caso.
Número 2.
La hipoxia por el uso de mascarillas y la intoxicación de CO2. Bueno, como sabemos, durante el año hay mucha gente que ha estado diciendo, ¿no?, que usar mascarilla por 8 horas causa hipoxia, ¿no?, y que nos podemos morir por eso y que no sé qué tantas cosas. Pero el tema con las mascarillas es que todas las mascarillas tienen microporos por los cuales el aire puede pasar perfectamente a través de ellas. Entonces, es casi imposible que tú te asfixies o te dé hipoxia por la mascarilla. A menos que tengas un casco de astronauta donde ya no puede entrar nada de aire, ahí sí podría ser. Primero, las personas están recomendadas de usar mascarillas de tela o las quirúrgicas, no las N95, que son las que de por sí tienen mayor protección, no las que filtran mayor número de partículas, o sea, las más chiquitas. Por ese tema, lo de la hipoxia es falso. Segundo, por el tema de cuando exhalamos, la acumulación para volver a respirar el aire que botamos es muy poca. Ya hay varios estudios que han sacado de eso, entonces quiero decirles que no puede pasar.
Número 1. El COVID-19 fue creado en un laboratorio. Este mito se debe a que muchas personas creen que hay un nuevo orden mundial, que existen los reptilianos, que los Illuminatis nos quieren controlar, entre muchas otras cosas. Personas que piensan que solo hay un sentido en la vida. Pero dejando de lado la burla a los conspiranoicos, hay muchas personas que sí piensan que todo esto es un complot para tener que vacunarnos. Pero la realidad es que el ser humano ha estado extendiéndose tanto que ha llegado a toparse con elementos de la fauna silvestre, y al interferir con ello, ha generado un desbalance acelerado en lo que antes les mencioné que es una sola salud, ya que al fin y al cabo, las enfermedades no son más que controladores poblacionales, que en la naturaleza se encargan de reducir las poblaciones de individuos que están atentando con sobrepoblar el ecosistema. Y creo que este es un mensaje de la Pachamama a todas las 7 millones de personas que habitamos el planeta Tierra. Teniendo en cuenta esto, les comentaré que se tienen bastantes evidencias de que el SARS-CoV-2 es de origen natural, ya que cuenta con una secuencia genómica en el que indica esto, al igual que muchos otros coronavirus humanos que se encuentran en su rama filogenética y, en otras palabras, su árbol familiar, clasificando al COVID-19 como una zoonosis. Para los betescuchas de primeros ciclos, nos referimos a una enfermedad que es capaz de transmitirse de animal a ser humano. Pero del animal que estaríamos hablando aún no se identifica con certeza. En los pocos estudios filogenéticos que se han realizado, se ha encontrado presencia del coronavirus en murciélagos y pangolines, y también del desarrollo de esta enfermedad en pobladores rurales de la zona. Pero aún se necesitan investigaciones para poder vincular su origen a una especie animal. Tenemos que tener en cuenta que las inversiones y presupuestos de las investigaciones científicas se están destinando más a las soluciones del problema que a encontrarle un origen al problema. Y bueno, llegó el momento de los consejos, así que chicos, les pediré que les demos a los betescuchas consejos que les podrían servir en el curso de epidemiología y también en la pandemia.
Bueno, mis consejos para epidemiología son, primero, que armen un grupo de estudio, porque este curso es bastante denso, así que sí o sí van a necesitar un trabajo en equipo, apoyo entre sus compañeros, porque van a haber cosas que no van a poder entender bien. Otra cosa es que también estén atentos a las clases, no falten nunca, porque si se pierden de un tema, luego se pierden de todo, porque un tema conlleva otro tema. En el caso de mis consejos para la vida, para protegerse del coronavirus, es que siempre que salgan, lleven siempre alcohol en gel o alcohol líquido, para que al momento de que se quieren tocar la cara y tienen la mascarilla, no se vayan a tocar la cara con las manos contaminadas, sino primero desinfectarse las manos para luego ya poder tocarse la cara o querer quitarse la mascarilla un ratito. Porque nuestras manos sirven como vehículo para llevar el coronavirus, y si es que entra en contacto con las mucosas de nuestros ojos, de nuestra boca o de nuestra nariz, puede entrar el coronavirus y darnos la infección. De ahí, en el caso de que estén en el bus, siempre llevar caretas, porque ahí es donde hay más aglomeración de personas y puede haber más riesgos de contagiarte.
Yo les puedo recomendar para el caso del curso, bueno, en la oportunidad que yo lo llevé, nuestro profesor nos hacía revisar la página de la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, en donde tienen un montón de folletos con bastante información sobre enfermedades notificables, enfermedades zoonóticas. Es muy importante conocerlas. Ahí tienen todos los diferentes puntos, diferentes temas, que les va a servir mucho para el caso de epidemiología. En el caso de la pandemia, ¿no? Igual que Jessica, seguir con los protocolos de bioseguridad hasta que al menos el 90% de la población esté vacunada, seguir con todo este tema de bioseguridad, lavarse las manos, alcohol gel y a cuidarse, chicos, nada más.
Mi consejo va para el curso de epidemiología en el cual yo pataleaba con los ejercicios, así que mi consejo es que practique con la calculadora científica los ejercicios de probabilidad, de prevalencia, incidencia. Hasta ahora me acuerdo cómo lloraba para poder calcular el odds ratio. Al momento que lo practicaba me salía bien y en el examen me salía mal. Entonces, practiquen mucho con eso. Y bueno, como consejos personales, mantengan la bioseguridad en casa, cuiden a sus familias, lávense bien las manos, siempre usen su mascarilla.
De mi parte, yo les puedo dar el consejo de que revisen la página del SENASA, del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ya que en los cursos que ustedes van a tener, si es que son de Perú o si es que son de otros países, revisen la página del Servicio Nacional de su país. Se va a dar más énfasis en las enfermedades que son notificables. Como por ejemplo, en nuestro país son notificables la fiebre aftosa, la rabia, entre otras muchas de las cuales se le da bastante importancia en la carrera de la medicina veterinaria. Quizás tengan puntos extra cuando su profesor les haga una pregunta en clase, ¿no?, de intervención oral, y ustedes ya estén más enterados de los conceptos que se estén manejando en la actualidad en cuanto a tratamientos, en cuanto a noticias, o en cuanto a un brote que quizás haya sucedido durante la semana. Entonces, gente, el capítulo de hoy ya está llegando a su fin. Nos pueden seguir en todas nuestras redes, estamos como Veterinarios Dicen, en Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden escuchar los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, iBots y Google Podcasts. No se olviden de escribirnos en la caja de comentarios la experiencia que han tenido en cuarentena. También nos gustaría saber si se han topado con algunos casos de desinformación y si tienen alguna duda, les estaremos respondiendo durante la semana. Esto ha sido Veterinarios Dicen, tengan un bonito día, cuiden mucho en pandemia y nos vemos la próxima semana.
Y se acabó la cuarentena.